Vamos a darle la bienvenida a la doctora Mariela Laboceta. Ella es la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, conocida como UFEM, del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Doctora Laboceta, Néstor Espósito y Luisa Balmaya la saludamos. ¿Cómo le va?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, hablando un poco, y es importante también escucharla en esta tarde, más allá del caso concreto que se produjo antes de ayer en Palermo, pero Néstor Espósito recién estaba explicando que si no hay declaración y la denuncia de la damnificada, no hay causa.
Sí, igual ya declaró.
Bien.
Bueno, bien. Nos da...
Nos estás dando una muy buena noticia.
Sí, sí. Pero sí, efectivamente es así. Los delitos de violencia sexual son delitos de instancia privada, se llaman así. Son uno de los pocos delitos en nuestro Código Penal que tiene instancia privada, es decir, que dependen de que la víctima tenga deseos y lo manifieste de que la investigación se lleve a cabo y que el proceso se lleve a cabo. Si no es así, los fiscales, digamos, el sistema de justicia no puede proceder.
Doctora, ¿en algún momento deberá modificarse? Eso pregunto, porque de pronto una víctima de violación, estoy pensando en, digo, una mujer que ha vivido sometida, violada, etcétera, etcétera, que está además, se me ocurre, quizás en una situación psicológica muy muy dañada. Si ella no hace la denuncia, nadie, un familiar, un vecino, nadie puede hacer la denuncia por ella. Esto es, ¿jamás se podría juzgar al victimario?
Bueno, esto es un debate sobre esto, ¿no? Se divide un poco de los feminismos y también un poco el debate público y jurídico sobre cuáles son los pros y los contras de que esto siga siendo así. Por un lado pasa esto que vos decís, hay un margen de impunidad y sabemos además las serias dificultades que tienen las víctimas para decidirse a denunciar, denuncian tardíamente o a veces desisten de su propia acción porque tienen miedo, porque están amenazadas, porque quien abusa de ellas es familiar. Hay un montón de factores que pueden hacer que la víctima se aleje sin contar ni siquiera todo lo que significa un proceso judicial con una víctima súper revictimizante, todo lo que pasa, ¿no? Lo que solemos conversar que pasa en el sistema de justicia. O sea que este es un factor que opera y genera, amplía, digamos, la impunidad de estos delitos que tienen este requisito de instancia privada. Ahora, del otro lado, también están quienes dicen, y esto también es una realidad súper contundente, que encima obligar a las víctimas a someterse a estos procesos que muchas veces son tortuosos, además de haber sido víctimas de estos delitos, bueno, es una obligación que es difícil ponerla y exigirla, ¿no? Porque muchas veces es revictimizante, muchas veces atravesar el proceso implica más violencia institucional sobre las víctimas, su palabra es descreída, se la somete a test psiquiátricos, bueno, todo esto que pasa, que nos hace dudar respecto de esta exigencia. Hay muchos países que tienen instancia pública de estos delitos y muchos otros que tienen instancia privada.
Doctora, ¿se revirtió esa tendencia a desconfiar de la víctima? Históricamente, cuando una mujer iba a denunciar una situación de esta naturaleza, lo primero que se hacía era poner la mirada sobre la víctima respecto de que ella pudiera haber provocado, de la historia de la pollerita corta y del escote pronunciado. ¿Se revirtió en el Poder Judicial esta mirada ciertamente patriarcal, posesiva, machista, respecto de la víctima?
Mira, categóricamente no te puedo decir sí o no. En un montón de casos no. O sea, llegar a la instancia en que corresponde, que es que una víctima de un delito de género, tanto de abuso sexual como de violencia doméstica en general, sea su palabra sea puesta en duda, estamos lejos de ese estándar. En general, a diferencia de lo que ocurre en casi todo el resto de los delitos, te diría, donde cualquier persona que va a denunciar, me robaron el celular, me robaron el auto, me estafaron, nadie dice, la primera medida que voy a hacer es evaluar a ver si sos fabulador, sos fabuladora, si estás enferma, si estás loca, si te estás vengando. Esto no ocurre en el resto de los delitos, pasa en estos delitos, sigue pasando. Pasa en el ámbito policial y en el ámbito judicial, y te diría, como mencionaba recién, que es el principal problema al cual está atado la impunidad. Porque poner en duda la palabra de la víctima implica en muchos casos desarmar el caso, que a veces son delitos que están cometidos en espacios privados, sin otros testigos, y la palabra de víctima tiene necesariamente que tener un valor diferencial.
Ahora, en un caso como este, en el que los presuntos agresores son encontrados en flagrancia, si son encontrados en el lugar haciendo el delito que se les imputa, pero si son encontrados por funcionarios policiales y por fuerzas de seguridad, hay testigos que ahí dicen, sí, nosotros vimos lo que estaba pasando, y la víctima decide no instar a la acción. ¿Por qué con el resto del cuadro probatorio no puede avanzar igualmente la causa, aun cuando la víctima decida no llevarla adelante?
Bueno, salvo que se acredite que haya otro delito, como por ejemplo la privación de libertad, que sí es de instancia pública.
Sí, en este caso en particular también encontraron drogas.
También puede haber otros delitos. En ese caso se puede proceder sin problema.
¿Pero también con el delito sexual o solamente con los otros delitos?
No, y no tiene relación con la prueba. Lo que sí tiene este caso de particular es, como vos bien enumeraste, tiene prueba súper contundente que en otros casos no hay. Está en flagrancia, hay testigos, los imputados fueron identificados, hay toma de muestras biológicas, hay filmaciones. Todo esto en general no está en los delitos sexuales. Acá, en términos, si querés, investigativos, criminales, el caso es un caso casi cerrado, con prueba hiper contundente. En otros casos no pasa esto, y esto está más vinculado con los archivos, con las prescripciones, con la impunidad de los casos, ¿no? Pero sí le va a faltar a este caso, como un complemento obligado, si querés, del sistema de justicia, es la mirada de género. Es poder entender que este caso está inscripto en un fenómeno más amplio y sistemático, que no es un caso aislado, que no es un caso anómalo, que no son monstruos delincuentes, no son la manzana podrida de nada, sino que son, como ha circulado por ahí, hijos sanos del patriarcado, digamos, ¿no? Y que esto no es una clase social determinada, delincuentes con antecedentes penales, sino que es clases bajas, altas, medias, formados, no formados, con antecedentes académicos. La violencia patriarcal atraviesa todo el entramado social, y esto hay que poder conocerlo de la justicia para poder juzgarlo adecuadamente.
Claro, bueno, a eso quería preguntarte, Mariela. Vos decías, bueno, la revictimización, lo que hace que muchas veces las víctimas no vayan y presenten la denuncia. ¿Qué se puede, desde la fiscalía, qué es lo que se hace, lo que se puede hacer, cómo se acompaña a las víctimas, cómo se interpela a una parte del Poder Judicial que todavía no tiene y niega la perspectiva de género y niega, digamos, sigue siendo tan patriarcal como, no sé, los orígenes del derecho aquí en la Argentina tan virreinal?
Bueno, es un proceso. Como todo el desarmado del esquema patriarcal de poder, de la organización social patriarcal, el Poder Judicial no está exento de eso, ¿no? Todo lo contrario, es un poder de los más conservadores que hay en la República, porque no tiene renovación, porque no tiene cargos electivos, porque todavía tiene un proceso escrito, no hay audiencias públicas, no hay control ciudadano, hay resistencia a las transformaciones. Todo esto exacerba, digamos, la posibilidad de que las transformaciones sociales lleguen al sistema de justicia. Por supuesto que empezó la transformación, y hay que poder decirlo, que en estos últimos años hubo muchísimos cambios legislativos, de prácticas jurídicas, de recambio generacional. Hay unidades especializadas de víctimas en casi todas las provincias, perdón, de violencia de género, en todas las provincias. Estos avances son importantes. No logran todavía desarmar por completo el sistema, el modo en que el sistema de justicia opera. O sea, hay ahí una obligación fuerte y una necesidad de mirar lo urgente que es la reforma judicial. La reforma judicial en términos institucionales, pero también en términos culturales y de apertura de la justicia a la comunidad, al diálogo con la comunidad, a ser permeable a las transformaciones sociales, a las interpelaciones sociales. Todo esto me parece que hay que abordarlo de manera urgente.
Doctora, finalmente la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer, la UFEM, que la tiene usted a cargo, ¿va a participar en el proceso por el episodio de Palermo?
Mira, por ahora no nos han dado intervención, la Fiscalía está trabajando con el juzgado, Están uh-huh. trabajando muy bien. El fiscal es un fiscal con el que trabajamos siempre.
Han tenido suerte, tienen un buen juez y un buen fiscal.
Sí, el juez no lo conozco, pero el fiscal sí lo conozco y están trabajando y nosotros estamos a disposición para cuando ellos lo necesiten.
Bueno, doctora Lavoceta, ha sido muy amable en atendernos en esta tarde.
Por favor, gracias a ustedes.
Hasta pronto. Nada. Mariela Lavoceta es la titular de la UFEM, Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres.